ya hace bastante que el formato de elección no lo estamos haciendo, sino que nos ponemos de acuerdo entre nosotros, vamos viendo cómo quién quiere presidir, quién está con la capacidad para presidir, quién quiere ocupar el puesto de secretario, tesorero, protesorero, y vamos tomando la decisión y lo vamos haciendo.
Sí, porque hay que dedicarle tiempo ad honorem, digamos.
Ad honorem, todo ad honorem, todo. Así que en eso, no, la única de las cuatro entidades que existe en Argentina, la única que paga es Sociedad Rural Argentina, que no tiene nada que ver con nosotros, por más que nos llamemos Sociedad Rural de las Flores, es la única que paga. Después el resto, Confederaciones Rurales Argentinas, que es la que nosotros pertenecemos a nivel nacional, no paga. Con Inagro, que es la básicamente de cooperativas, no paga. Y la otra que
Carvap.
Carvap es la nuestra provincial.
Claro, exactamente.
Carvap representa a La Pampa y Buenos Aires y es nuestro representante en la mesa provincial, ¿no? Nosotros nos sentamos con los municipios, Carvap se sienta con Gobernación y CRA se sienta con Nación. Ese es el orden que tenemos.
Y en este sentido, ¿qué es lo que refleja Carvap para pedirle los a las provincias, a los gobernadores, digamos, por decir una forma, ¿no? Más allá que siempre sigue siendo delegado Roberto y conmigo.
Roberto, sí, no al 100%, pero hasta el año pasado.
¿Cambia en este enroque, digamos, la presidencia cambia?
No, él va a seguir siendo como delegado, pero él, además de delegado, estaba como representante de seguridad en la provincia de Buenos Aires. O sea que él era el que se sentaba, sigue teniendo todos los contactos con Ministerio de Seguridad de la provincia.
Hizo bastante, lo vi, hizo bastante.
Muchísimo. Roberto hizo muchísimo y lo sigue haciendo. Obviamente por temas laborales a veces se le complica. De hecho tuvimos una reunión muy importante acá con la área de justicia el año pasado, que vino el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires con todas las fiscalías de la provincia y con todos los jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires, que estuvieron a Flores por algo que se hizo a través de la Sociedad Rural de las Flores, ¿no? A través de Roberto. Así que Roberto es una persona muy importante dentro de Carvap.
Mariano, ¿qué es lo que le reclaman los productores a la institución por ahí, ¿no? Es decir, o por lo menos en estos años de impasse que tuviste vos, viste que hay que trabajar con los productores.
Sí. Básicamente nuestros problemas principales son los caminos. Tema seguridad, la verdad que estamos en Las Flores en una situación muy buena, muy buena.
Acordate que eso, como en todos lados, estamos bien hoy.
Sí. Pero hay un control, hay una forma de llegar a la policía, tenemos medios. Yo creo que hay una diferencia con otros municipios y eso se está notando. De hecho,
están atentos los muchachos, es importante.
Ocurrió un hecho bastante grande hace de unos cuantos animales hace un mes y la verdad que se resolvió muy rápido. No quiere decir que haya algún hurto, alguna faena, que por ahí es más difícil detectarlos, pero por ahora venimos muy bien. La policía está equipada, siempre hay alguna falencia. Nosotros ayudamos mucho a la policía. De hecho, la sede principal de la patrulla rural está en la sede de la sociedad rural en el predio ferial. Y algo que el ministerio de la provincia de Buenos Aires tendría que haber hecho, y lo anunció el intendente, y lo anunciaron unos cuantos, y no se hizo, era la ampliación de la patrulla. Porque la verdad que nosotros les dimos un lugar en la cual era provisorio. Supuestamente iban a construir algo en el predio de al lado. Bueno, tuvieron 5 años dando vuelta, que hizo la sociedad rural, invirtió, puso muchísimos millones de pesos y amplió la sede de la patrulla. Pusimos mucha plata. Pero bueno, ahora están cómodos. Antes no tenían un lugar así como este y estaban con un preso sentado al lado de ellos. No tenían lugar, un calabozo para poner un preso. O sea, no había lugar para nada, no había una oficina para el jefe de la patrulla. Bueno, todo eso lo hicimos.
Un tema para imitar, y seguramente habrá sido motivo de charla, digamos, hasta en este tema, hasta en Carvap, ¿no? Seguramente.
Sí, pero bueno, provincia es provincia y sabemos que todas las falencias que tienen, ¿no? No solamente con la seguridad con nosotros, sino con, a nivel general, ¿no? A lo que es la provincia de Buenos Aires, así que sí, son un montón de temas.
Mariano, dijiste el tema de caminos, que es esencial la conectividad terrestre, ¿eh? Y sabemos bien lo que pasó el año pasado, ¿no? En este sentido, ¿ves un cambio, un entendimiento al productor con el famoso vedado de los caminos y levantar? Yo recuerdo cuando me llegaron las fotos y los videos el año pasado, entonces le contesto a un productor, bueno, veo el camino más bajo del campo, le digo. Bueno, ¿esto de a poco se está revirtiendo? ¿Están trabajando en el tema, más o menos planificado?
Mira, Chino, ahora la realidad es que hay un plan y lo están llevando a cabo. Si va a alcanzar, no sé si va a alcanzar.
Antes que llegue el agua de nuevo.
Para este año claramente no va a estar todo resuelto, porque antes lo que hacían era iban y suplían problemas y no terminaba haciendo nada. Ahora hay un plan de decir, che, bueno, este mes agarramos este camino, lo levantamos, otro mes agarramos otro y salen de las urgencias que la máquina iba dando vuelta por todos lados. ¿Va a alcanzar? No lo sé, probablemente no. Si viene un año como el año pasado, no va a alcanzar porque no van a llegar.
Marzo nos asustó, ¿eh? Te digo, sí. 200 milímetros en marzo.
Sí, sí. Pero bueno, hacía tanta falta agua que terminó, se fue muy rápido y la tierra la absorbió muy rápido también. Pero son instancias que tenemos que ir viendo con el municipio. La verdad que ya las relaciones con los municipios no son las mismas que antes. O sea, no sé si sabes del fallo que hubo la semana pasada, que un juez obligó al municipio a devolverle dinero a los productores porque en Deró habían comprobado que en 2 años había lugares que no había pasado la máquina. Entonces, ya hay una justicia que está haciendo justicia que antes no la hacía. O sea, antes vos te sentabas con el municipio, se te podía reír en la cara claramente y vos no tenías muchas herramientas más que protestar o venir acá a los medios. Ahora tenés una justicia que sacó un fallo que siente una jurisprudencia. Entonces, ya el municipio a nosotros, si tuviera la voluntad, no nos va a poder joder, porque ahora está la justicia que nos está apoyando, que antes no sucedía. Entonces, esto que pasó ahora es muy, muy positivo para los productores agropecuarios, que antes no sucedía. Nosotros nos hemos cansado a través de Carvap de hacer planteos a la provincia. Hubo un montón de juicios que nunca prosperaron. Pero ya ahora hay una jurisprudencia. Entonces vos con la jurisprudencia te sentás con el municipio y decís, bueno, ¿por qué camino vamos?
Sí, sí, porque hay una cuestión de ABC en todo esto, ¿no? Hay una tasa, es una contraprestación de servicio y si realmente yo te pago por tal cosa, lo tenés que hacer.
Exacto, que eso no lo fue nunca, Chino. Siempre el dinero se usaba para lo que ellos querían. Se usaban, y es un punto que tenemos que sentarnos con este municipio y ver realmente que nos demuestren bien los números. O sea, vamos por un camino positivo, pero el punto que tenemos que llegar es, bueno, queremos la apertura de todos los números y ver por qué es lo que corresponde. Hasta ahora lo que hacían era, usaban el dinero a libre piachere, y hasta hubo un intendente que le pagó los sueldos cuando cerró la fábrica de Stagati con dinero de ahí, pero podría haber dicho, che, ese dinero salió de los productores, mínimamente, ¿no? En vez de arreglar los caminos, lo usó, que lo dijo, pero bueno, tranquilamente podría haber dicho, los productores fueron los que pusieron esa plata.
Bueno, sí, creo que pasó por el HCD eso también.
No, creo que no.
Creo que en emergencia económica creo que bueno, desviaron fondos, creo. Puede ser. Mariano, ¿cómo está la salud social a nivel nacional en este sentido, con el tema de impuestos, con el tema de las exportaciones, el tema de la carne, que realmente estamos viviendo un buen momento?
Yo nunca viví un momento tan bueno para la carne, para el productor ganadero, nunca tuvo un momento tan excelente. Es un momento en el cual hay apertura económica, realmente es oferta y demanda, y bueno, eso se está notando. Estaría bueno que entrevistes a algún comercio relacionado al agro. El campo, cuando le va bien, no para de invertir. Hace alambrados, hace la manga, compra más hacienda, compra maquinarias. O sea, sería bueno que hagas una entrevista con el sector.
Que en la periferia, digamos, de lo esencial del campo, claro, sí.
Sí, pero eso desborda China, porque eso es, ese comerciante también tiene su economía.
No he hecho entrevista, pero he hablado. Bueno. He hablado con algún comerciante, un par de comerciantes que realmente están, digamos, dicen, aquí me salva el campo, me dijeron varias veces, ¿no? Uno que vende accesorios para vehículos de todo tipo de campo, ¿no? En este sentido, bueno, obviamente que entusiasma, porque bueno, un poquito tocamos el tema este con Hernán el otro día, el caso de multiplicar las vientres, ¿no? Porque realmente estaban bastante bajos en este tema.
Estaban muy bajos si eran por la economía, y claramente este es un proceso largo, ¿no? Porque multiplicar los vientres no es fácil, pero ya en las flores empiezan a hacer una economía inversa. La parte agrícola no está en su mejor momento, te diría que es un momento bastante malo para la agricultura. Entonces muchos campos de las flores que antes se sembraban con un riesgo alto, porque pocos campos de las flores son aptos para la agricultura, o por ahí hay pedazos de campo que son buenos, empezaron a pasar a la ganadería. En vez de ser una siembra de una soja o maíz, empieza a ser un pastoreo. Y eso que hace que ya haya más lugar para la hacienda, y eso es obviamente voluntad de multiplicar la cantidad de animales, ¿no? Que es va a terminar sucediendo, va a tardar, porque este proceso es reciente y obviamente demora.
En este sentido, junto con el mercado de Chicago, Argentina es desequilibrante con el valor de la agricultura. Bueno, el tema de soja, que fue tan desequilibrante en la Argentina en su momento, y lo sigue siendo, pero no tanto ahora, porque ahora hasta Brasil ha sembrado un montón.
Brasil le ganó hasta Estados Unidos.
Bueno, el tema concreto es que, ¿crees que de pronto este repunte de la ganadería en Argentina puede levantar el precio de la soja?
No creo que vaya para ese lado. No creo, Chino, porque, a ver, las zonas que son agrícolas no van a pasar a, o sea, un pergamino no va a pasar a ganadería.
Claro.
Algún lote quizás, pero toda la hay un dato bastante importante, ¿no? El 40% de los terneros de la República Argentina salen de la cuenca del Salado. O sea, para que vean lo importante de la zona estratégica de las flores en todo esto, ¿no?
Estamos en el epicentro.
Estamos en el centro, o sea que imagínense que esto es muy bueno para la economía de esta zona, de la cuenca del Salado, de toda la zona ganadera.
Así Mariano, que se vuelve un poquito a lo que es la crianza un poco antigua, digamos, del pastoreo, digamos, de la vaca, digamos, sin tanto lo que es el feedlot. Digo porque también el feedlot, que se desvaneció en su momento, bueno, también fue para pequeños feedlot, digamos, en cada uno de los establecimientos para nutrir mejor a la vaca, ¿no?
Vos sabés, Chino, que ahí hay un tema de los sabores.
Sí.
La gente, el mundo está pidiendo una carne un poco más suave, que es la carne de feedlot. O sea, la carne de feedlot son los últimos meses de encierro, pueden ser 2 meses, 3 meses o 1 mes de encierro. O sea, ese animal está a pasto durante todo su periodo de vida. Si es un novillo, va a estar 2 años. Si es un novillito, va a estar 1 año y pico a pasto. Y después 3 meses encerrado. Pero es un sabor muy distinto a la crianza de pasto. Entonces, el mundo está yendo por ese lado. O sea, de hecho, Brasil también exporta mucho con un ganado muy duro, con una raza. Que es una raza índica, no es una raza europea, que es una raza con una carne más dura, pero al encerrarlo 3 meses en corral hace que esa carne se ablande y tenga otro sabor. Entonces, es por donde está yendo el mundo. El mundo está pidiendo ese sabor. Está pasando que, no sé, a veces me pasa en mi casa, compro un pollo de campo, consigo un pollo de campo y un pollo de granja, y en mi casa dicen, qué fuerte que es este. Y pasa lo mismo con la vaca, con el novillo o el novillito que está criado a campo. Vos sentís el sabor y ya y lo sentís mucho más fuerte porque te acostumbraste al otro sabor. Y el mundo está pidiendo eso. China está pidiendo ese sabor. Tiene otro tipo de grasa, la grasa es más blanca. La grasa que está a campo es un poco más amarilla. Hay un tema de demanda y la demanda está yendo para ese lado.
Mariano, ¿cuál es tu idea? Bueno, en principio contame qué cosas, tu sensación te quedaron pendientes cuando te fuiste con la presidencia anterior. ¿Cuánto? ¿Hace 3 años? ¿4?
Sí, 4 o más. No sé, no tengo pendientes, porque la verdad que siempre fuimos un grupo de productores muy unidos, que nunca competimos entre nosotros, que es una gran ventaja que tenemos. Nos decimos las cosas en la cara. De hecho, yo en mi primera reunión, que fue el lunes, planteé dos temas y me los bocharon así de entrada, me bajaron. Así que la verdad que es un grupo de trabajo muy bueno, que hacemos lo posible dentro de lo de todos trabajamos, ¿no? Todos tenemos nuestra actividad principal y esto le ponemos la camiseta lo mejor que podemos. Pero no tengo pendiente. Sí, hay un tema de comunicación que tenemos que ayornarnos un poco más a la realidad, que es un pendiente que tengo, que probablemente vamos a ir por ese lado. Y después es mucha relación con el municipio y ver que las cosas no mejoren, ¿no? Porque el año pasado hubo chicos que no tuvieron clase 6 meses. ¿Por qué? Por los caminos. O gente que se va del campo, pues, dice, ¿por qué voy a estar en el campo si no puedo salir?
No, aparte había, para gente mayor había riesgo de vida.
Sí, es sí. Hubo gente ahí atrás de nosotros allá, hubo una persona que tuvieron que ir a rescatar, los bomberos que no llegaron, y lo tuvo que rescatar un vecino nuestro con el tractor, porque, o sea, fueron situaciones complicadas y los caminos no estaban acordes. Supongamos que eso estaba en un lugar extremo y llovió un montón, pero los caminos no estaban acordes a la situación. Y hay que hacer un cambio, ¿no? El otro día tuvimos una reunión y empezamos de las 6, 7 máquinas que tienen, 4 están rotas y son nuevas. Y vos preguntás los nombres de las máquinas, la máquina es una china de una marca, otra china de otra marca, otra de no sé qué, o sea,
Caterpillar.
Claro, por una empresa eficiente te compra toda la misma marca porque la repuesta es el mismo para todas. Entonces, si vos tenés 6 Champions, las 6 Champions son de marca distinta, tenés, cada vez que se te rompe tenés un quilombo distinto porque tenés que llamar a distintos proveedores. Entonces, una empresa de aviación que compra siempre la misma marca de avión, porque son todos los mismos repuestos, es todo más sencillo. Y acá la gente de campo lo mismo, cuando compra va y compra o una marca de tractor. Y si te rompe, bueno, siempre llamás al mismo o ya tenés el repuesto de esos tractores porque siempre son las mismas
marcas. Sí, ya conocés, inclusive.
Claro, porque ahora si tenés 7 marcas distintas, tenés 7 quilombos distintos. Entonces, hay un montón de cosas para corregir y están con la intención. Si van a llegar, no sé. Y bueno, un pendiente es ese, ¿no? Ver que realmente sentarnos con los números y ver que realmente el 100% de la red vial esté yendo a la red vial. Porque no es un presupuesto, no es un impuesto. Yo en una reunión de mayores contribuyentes que fui a votar, un intendente me dice, no, porque la red vial y el impuesto inmobiliario local es el 30% del presupuesto del municipio. Equivocadísimo. O sea, es una tasa, no es un impuesto. Entonces ahí ya dentro del consejo ya tenemos gente que ya está ahí sentada y no sabe
un realmente. Concejal, pues,
un concejal. O sea.